Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en el lanzamiento de este libro, La Ilustración Escocesa, ¿cómo fue que los escoceses crearon el mundo moderno? Muchas gracias por venir a nuestra oficina para inaugurar marzo y muchas gracias también a quienes están conectados online en nuestro canal de YouTube y en nuestras diferentes redes. Vamos a dar la bienvenida también a nuestros presentadores, a Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, y a Magdalena Mervilá, directora de Red Cultural, a quien también tenemos que agradecer en la gestión y la copublicación de este libro, que fue copublicado con Red Cultural en conjunto con nosotros, la Fundación para el Progreso. Bueno, yo no voy a presentar más que a estos dos presentadores, valga la redundancia, porque son dos expertos, tanto en historia, y Leonidas como un economista o ingeniero civil, experto también en todo lo que tiene que ver con la historia de Escocia y sus ideas. Así que dejo las palabras a Magdalena en primer lugar, luego a Leonidas, y vamos a dar luego espacio para quienes están acá pregunten y también quienes se atrevan allá, yo voy a estar disponible para ver alguna pregunta online. Así que muchas gracias por estar acá y adelante Magdalena, tienen la palabra.
Muchas gracias, Fernando. Gracias, Leonía. Gracias a todos los que están hoy día aquí presentes. La verdad es que emocionada porque por fin salió esto. Esto fue una idea de larga data. Yo tengo que decir que yo soy una fanática de Escocia, pero de siempre. Siempre me gustó. Es mi lugar favorito en el mundo. Yo viajo harto, pero tengo que decir que siempre vuelvo a Escocia. Y cada vez que estoy en Escocia estoy feliz. En la pandemia, cuando estábamos encerrados, yo soñaba con los Highlands. Así de simple. Pero claro, esto que tenía que ver con una cosa, podríamos decir, tal vez uno dice estético, en fin, de ambiente, porque Escocia es especial. En la medida que uno me ha ido metiendo más en su historia, cada vez me gusta más. Es más, cuando Aristóteles dice, nadie ama lo que no conoce, y mientras más uno conoce algo, más lo ama, y sin duda eso ha sido así. Cuando me encontré con el libro de Herman, a mí me pasó lo que me ha pasado varias veces. A mí me gustan los británicos en general en mi historiografía. Eso no quiere decir que sea lo único que leo, pero en general uno va de uno en otro y en la medida que se van citando uno va buscando y encontrando nuevos hilos. Y cuando alguien te gusta, yo tengo esas cosas de me los leo todos. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Y en general yo tengo que decir que el mundo americano no es muy lo mío, me gusta, por supuesto, pero no en la parte académica histórica. Ya me había pasado otra vez con otro americano, que me había encontrado un libro que no lo compré la primera vez porque era un americano. Y lo dejé. Y luego me lo volví a encontrar y no lo compré. Y la tercera vez lo compré, me lo leí, me lo comí. Y fue mi primer invitado de la Red Cultural, Thomas Woods, con un libro que se llama How the Catholic Church Built the Western Civilization, que es un gran, gran, gran libro. Y cuando me encontré con este y vi que era americano, me reí primero, porque además estaba en Escocia, comprando la Ilustración Escocesa y habían otros más, pero estaba este americano y que además tenía una portada linda que es como blanquita con un Highlanders abajo, en fin. Y me lo compré y otra vez me lo comí. Porque hay libros que son muy interesantes, que cuestan más digerir, y hay otros libros que la pluma corre muy bien y que por lo tanto uno puede definir que se lo come cuando uno no puede dejar de leerlo. ¿Ya? Y que lo anda trayendo en todas partes, en el auto, y yo lo rayo. Entonces, este libro me encantó, y cuando en un momento estábamos con Axel Kaiser conversando, me dice, oye, Maida, ¿qué libro te tinca que podamos traducir? Y yo le dije, cerrado, La Ilustración Escocesa de Herman. ¿Por qué? Porque es un movimiento tremendamente importante. Yo dije que a mí me encantaba la historia de Escocia, me encanta toda la historia. Yo soy bien fanática en la vida del mundo de los mitos, las leyendas, del mundo medieval, y por lo tanto uno evoca pensando en Escocia, y claro, podríamos decir tal vez en una adolescencia uno vio a Mel Gibson vestido de William Wallace y dijo, wow, ya, freedom. En fin, aunque la historia no es muy cercana a la realidad porque el héroe es Robert de Bruce, pero ok, bien. Pero esta idea de freedom que estaba ahí en la cultura popular y que está desde el principio, porque está desde la historia temprana, el propio Tácito cuando habla de, en el fondo, la conquista romana, sitúa la batalla, una batalla, Mons Crapius, donde van a ser derrotados por un tal Calgacus, Y él pone en latín, algo que yo siempre me río, porque no sabemos si Calgacus existió. El cuento es que a los romanos les fue pésimo. Perdieron. Los hicieron papa. Y entonces, ¿qué iba a decir Tácito? Bueno, perdimos, pero nos enfrentamos a un enemigo singular. Inventa este Calgacus, que no sabemos si existió, insisto, pero los escoceses lo ponen en el hall de Edimburgo, está ahí en el centro. Y Calgacus habría dicho, según Tácito, y un discurso, dice, enemigo sabido mucho, y en fin, dice, Roma, nosotros, los únicos de los libres, vamos a defender, y termina con el freedom. Uno lee el discurso y uno dice, lindo. Pero al momento, Tácito, si supo eso, estuvo ahí, porque en realidad el que peleaba era Agripa y era el suegro, así que tenía que dejar bien al suegro, no pudo haber entendido si Calgacus habló algo. Lo claro está que lo inventó. Entonces los romanos inventaron esa idea que se mantiene en el tiempo y la historia tiene mucho de eso. Luego podríamos decir que el MacAlpin, que es considerado el primer rey de Escocia, que no lo es tampoco, porque no existía Escocia, era el reino de Alba, otra vez detiene a los vikingos y por lo tanto está lleno de mitos la historia. Y las historias completas están así. Si uno se va encontrando con todas estas cosas, llegamos a William Wallace, esta idea de la lucha de Escocia por mantenerse independiente, y no siempre pensando que son los ingleses los que los invaden, simplemente. No, no, no. La historia es para los dos lados. Escocia quería el sur, Inglaterra quería el norte, y es un tira y afloje en forma permanente. Alexander II llegó a las costas de Dover y estuvo a punto de ser rey de Inglaterra. Si Juan sin Tierra no se muere, lo habría logrado. Pero bueno, cuando uno llega a la historia de, digamos, sobre todo después de la Reforma, a la Reforma Presbiteriana, que es una reforma tremendamente dura, que es una reforma de corte calvinista, y este libro comienza con esa reforma, porque esa reforma, que es, la Reforma Presbiteriana es muy dura, el calvinismo es dentro de las iglesias reformadas la que no nos deja prácticamente ningún respiro, porque Calvino concibe al hombre como estiércol, literalmente, no lo digo yo, lo dice él, frente a Dios. El hombre por naturaleza solo peca y no tiene ninguna opción. Y por lo tanto, para no ofender a Dios, porque el hombre solo peca y ofende a Dios, hay que reglamentar la vida del hombre, punto. Y ahí por esto todo calvinista es puritano. El puritanismo es ver pecado en lo que no es pecado. El vino no es malo. Curarse y que ha rebotado en el suelo, sí. Pero el puritano considera que el vino per se es malo, la música es mala, los fiestas son malos, probemos todo. Entonces, la reforma que hace John Knox es una reforma de corte calvinista, que es la iglesia presbiteriana, en Escocia. Y esto va a transformar Escocia. Porque evidentemente que las iglesias reformadas van a llamar a la libre interpretación de las escrituras. Y eso va a implicar que se forme una cantidad de escuelas muy tempranas en Escocia que van a generar un caldo intelectual, porque cuando uno dice la imprenta cambió el mundo. Sí, la imprenta ayudó a cambiar el mundo, pero tendríamos que pensar que fue la peste negra la que cambió el mundo, porque cuando se murió la mitad de la población, se murió la mitad de los monjes, a Gutenberg se le ocurre que necesitaba hacer algo para inventar la imprenta. Pero la imprenta per se no sirve, porque ¿de qué sirve que haya libros si la gente no sabe leer? Podríamos decir, ¿de qué sirven hoy día los libros cuando la gente no lee? En fin, un poco la misma pregunta, ¿ya? Y por lo mismo hay que pensar cómo llevamos el conocimiento, y lo tenemos que llevar al mundo audiovisual, de todas maneras. Pero ya, ¿de qué sirve que haya libros disponibles si no hay masas lectoras? Y es la libre interpretación de la escritura la que lleva a leer la Biblia, pero si lees la Biblia, puedes leer todo. Entonces viene la revolución de las ideas, y esa revolución de las ideas se va a dar en todas partes, pero se va a dar en forma particular en Escocia, porque cuando uno ve, las imprentas van a surgir específicamente con mayor abundancia en Italia y en Alemania. Y eso solo porque, y un poco aplicando la ilustración escocesa, porque Italia y Alemania no son estados constituidos. Y donde hay gran competencia, cada uno quiere una imprenta. Donde hay estados centrales, es el rey el que dice, aquí puede haber una imprenta, pero esta está muy cerca, vamos a poner otra allá, y ordena. Donde hay libertad, es virtuoso. Y eso explica el Renacimiento italiano, y eso explica también lo que va a ser el mosaico dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero lo curioso es que en Escocia, un lugar tan lejos, ¿ya? Va a haber esta tradición de libertad que va a permitir que haya mucha imprenta, y va a haber un fomento, y sobre todo también porque en el mundo del llamado Renacimiento, hago entre comillas, yo soy digna discípula de Julio Retamal, uno no puede decir Renacimiento porque nadie renace, pero el que llamamos Renacimiento, este periodo de alguna manera post-peste negra, de auge económico y de auge de las ideas, esta conjunción de ideas con muchas lucas. Ideas y muchas lucas generan abundancia, abundancia genera cultura. La cultura solo florece cuando hay plata, así de simple. Si no hay plata, no hay cultura, así de simple. Y efectivamente en Escocia, en este lugar lejos, debido a que se va a generar un contraste entre un llamado lowlands, las tierras bajas, que está ligado al mundo más continental por Francia, por una parte, y más también inglés por la parte política, se va a enfrentar a un mundo de los Highlands, y ahí yo siempre cito a Neal Oliver, porque uno piensa que los Highlands y los Lowlands es una cosa geográfica, como que subimos, porque aquí nosotros en Chile hablamos de subir y bajar. La gente normal no habla de eso, nosotros sí. Para nosotros subir y bajar es lógico. Entonces tú subes por aquí y tú bajas porque es por la cordillera, nosotros estamos orientados por los cerros, pero la gente que no tiene cerros, yo soy mitad argentina, subir y bajar para ellos no tiene sentido. Ya uno, en el fondo, dobla a la derecha, a la izquierda, en el fondo, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Así funciona. Entonces, claro, uno piensa que es geográfico. Y ahí Neal Oliver dice, muy buen escocés de Glasgow, dice, the difference between the highlands and the lowlands is not geography, it's history. Y es historia, porque los highlands van a desarrollar una historia distinta, y es este contraste, de alguna manera, entre estos dos mundos, lo que va a generar este tema que de alguna manera va a ir marcando particularmente, digamos, esta diferencia intelectual que se va a ir dando en este mundo que fomenta la imprenta, que impone el inglés, que prohíbe el gaélico, que se enfrenta físicamente, porque la política en la historia siempre fue matar, o sea, agarrarse a combo y matar al enemigo, hasta que se inventa el voto. Por lo tanto, todo el que valida la violencia con una visión de democracia liberal, no es democrático, punto, no es democrático, eso está claro hasta el día de hoy. Pero claro, esa diferencia, y yo voy a sentar un poco las bases, va a ir generando con, esta reforma también que se va a ir dando, que hay que entender que Escocia va a tener 4 universidades cuando Inglaterra tenía 2. Escocia se va a convertir en la Atenas del Norte. Escocia se va a convertir no solo en eso, sino que todos estos intelectuales, en la medida que se va gestando el Imperio Británico, van a manejar el Imperio Británico completo. O sea, detrás, es más, son los escoceses los que piden la unión después de que se produce la muerte de Isabel I, la última Tudor, que muere sin descendencia legítima. No sabemos, nadie nunca va a saber, da lo mismo, para efectos prácticos, sin descendencia legítima, y va a tener que tomar al hijo de su prima, María Estuardo, que había sido criado en el presbiterismo, digamos, ahí está todo el tema religioso de por medio, que es muy importante también para toda esta concepción, por lo que yo hablaba del sentido de la intelectualidad. Y claro, una vez que ya se unen, porque ahí se genera Great Britain, pero todavía no hay Reino Unido. Pero claro, los escoceses empiezan a manejar los negocios, y particularmente manejan los negocios porque tienen grandes conocimientos, pero no solo manejan los negocios, todo lo que es la medicina. La medicina, las mejores escuelas de medicina estaban en Edimburgo. Y efectivamente, si uno piensa en los hermanos Hunter, si uno va al Colegio de Cirujanos de Londres, ahí está el Hunterian Museum. ¿Ya? O sea, son los Hunter, son escoceses. Y uno empieza a mirar montones de celebridades, son todos escoceses. Y ojo, muchos ingleses también van a estar fascinados por este movimiento. O sea, un movimiento que además va a enfatizar lo individual, la libertad. Pensemos que Hume va a ser el primero en plantear que hasta el conocimiento es individual. Adam Smith, si uno piensa en James Watts, o sea, a ver, ahí nace la máquina de vapor. Pero cuando él dice cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, sin duda, las bases están ahí. Pero además, ingleses, como John Locke, va a terminar trabajando, eran todos amigos. Existe este concepto también de intelectual, el llamado de club, el club que, donde estaba Samuel Johnson y todo. Uno va a Edimburgo, abajo, saliendo del castillo, hay un restaurante muy antiguo, fantástico, se llama The Witchery, y ahí se juntaron. Y ahí se juntaba precisamente Samuel Johnson y todo el grupo. O sea, estos intelectuales que veían que la libertad era lo importante. O sea, Hutchinson es un irlandés que va a terminar viviendo en Escocia y defendiendo la idea de la libertad. Lord Keynes va a considerar algo muy importante. No hay libertad si no hay propiedad. La propiedad es lo más importante. El propio Locke dice que hay derechos anteriores al pacto y dice que la propiedad es el primero. Ojo. Y uno dice, bueno, la vida primero, porque sin vida no puedo. Pero ver, la vida, la propiedad, la libertad. Entonces, es un movimiento que en realidad no lo tenemos en la retina porque nosotros estamos aquí en Chile. Y Chile es muy francés. Desgraciadamente. En este sentido, porque Francia tiene cosas fantásticas. Pero sin duda, el socialismo va a ser una visión que va a nacer en Francia, que se va a vacunar en Francia, y que Francia además, con el fin de ir contra Latinoamérica, o sea, contra Hispanoamérica, va a crear el concepto de Latinoamérica, y todos nuestros próceres que liberaron Hispanoamérica van a ser socialistas. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Yo me acuerdo que esta conclusión yo la saqué un día que llegó Michael Burley, que yo lo invité acá a Chile, y era el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y él me pregunta, me dice, bueno, ¿cómo está Chile? Yo le empiezo a contar, largo, largo, largo. Era largo, había que explicar muchas cosas. Había venido tiempo antes y efectivamente había que mostrar cuán reloaded estaba el segundo gobierno. Entonces le dije, you know, Michael, the problem of Chile is that we are too French. Él se rió y me dijo, indeed, darling. ¿Ya? Y efectivamente eso resume. Entonces, nosotros no conocemos aquí en Chile la Ilustración Escocesa. Nunca nadie nos habló de esto. Indudablemente, y un poco yo creo que también ahí vamos a ver qué figura, porque Adam Smith evidentemente va a ser fundamental, pero Adam Smith también va a trabajar dentro del imperio, ese concepto que desde el imperio estas ideas se van a poder exportar a distintos lugares. Y sin duda son estas ideas las que van a inspirar la independencia americana. Y ahí hay hartos escoceses metidos entre medio. Entonces, aquí hay unas ideas que podríamos decir generan este mundo de... Porque la democracia tiene un padre y una madre muy sangrienta, que es la Revolución Francesa, que toma la veta de Rousseau y de la Ilustración Francesa, y que evidentemente va a empapar al mundo continental, y el mundo continental europeo va a ser muy estatista. Incluso los llamados conservadores, anti, podríamos decir, socialistas duros, si no piensan en un Otto von Bismarck, va a sacar todas las leyes contra los socialdemócratas, los va a prohibir, en fin. Pero Bismarck era un estatista de tomos lomos. O sea, él quería... Todos son hegelianos, de una forma u otra. Conservador, sí, pero conservador hasta ahí, porque va a querer controlar la educación, va a querer controlar la cultura, parece un gramsciano antes de Gramsci, y se va a enfrentar a la iglesia, tanto católica como protestante, o sea, como de fondo luterana. Y va a tener que votar su cultura al campo. Pero todos eran estatistas. Si uno piensa en Chile, otra vez estamos diciendo que esto está conectado, nosotros somos franceses. Cuando dicen la derecha en Chile, yo digo, ¿qué es la derecha en Chile? Yo la conozco hace muy poco, porque la verdad es que si uno piensa que es ser de derecha, es más individuo, menos Estado, y mientras más izquierda, más Estado, menos individuo, en Chile todos eran estatistas, hasta los conservadores. Por lo tanto, derecha que cree en la libertad es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo, no solo en Chile, en Latinoamérica. Y por eso, cuando cruzamos la cordillera y vemos lo que está pasando en Argentina, sí llama la atención. Es totalmente exógeno al mundo latinoamericano. Y es la idea de tomar estas ideas que vienen del mundo anglosajón, o más bien Scottish, vamos a decir ahora, y que son tan importantes. Los escoceses han inventado cosas muy fantásticas. No solo Walter Scott reinventó Escocia, porque los escoceses no tenían un tartán por familia, ni mucho menos, se lo inventa él, pero si alguien inventó el aquavita, el whisky, obviamente no podía esperarse, digamos, que de ahí no surgieran grandes ideas. Con whisky se conversa, ¿o no? ¿Cierto? Así que esto es mi introducción.
Muchas gracias, Magdalena. Leonidas, por favor, la palabra.
Bueno, gracias por la invitación. Felicitar a la FPP y a Red Cultural por esta publicación, porque realmente un aporte, también una muy buena traducción. Y bueno, yo voy a colgar de algunas cosas que dijo Magdalena, ¿no? Porque ya estuvo, no sé si va a haber whisky después, pero eso lo veré. Y tratar de, yo creo que hay un tema bien importante. Voy a partir por, tú mencionaste a John Knox en un momento. Sí. Y yo creo que la educación fue algo muy importante en este fenómeno que se conoce como la Ilustración Escocesa. Y es un fenómeno muy particular porque es un fenómeno político, social y económico. Y quiero partir por la educación. En esa época, Juan Calvino y Knox se conocían, la influencia del calvinismo fue muy fuerte, la iglesia presbiteriana era realmente poderosa políticamente y dura. ¿Ya? Y por eso yo celebro que el libro este parte con la historia de este estudiante Thomas Aikenhead, ¿no es cierto? Que fue después de tomarse una cerveza, no era whisky, tomaba cerveza con unos compañeros de curso, y fue condenado y enjuiciado por blasfemia, y condenado y ejecutado a morir, creo que fue el año 1692. Y eso creó un tremendo impacto. A ver, déjeme volver a la educación antes de ir a eso. La educación fue muy importante para los escoceses desde la época de John Knox. Magdalena mencionó las universidades, las cuatro grandes universidades escocesas, ¿no es cierto?, que son Glasgow, Edimburgo, Aberdeen y St. Andrews, eran las universidades más importantes del siglo XVIII, sin lugar a duda. Y también la educación pública. John Knox ya había propuesto que uno de los temas fundamentales en Escocia era la educación pública. Toda parroquia en el pueblo más alejado de las grandes ciudades tenía su propia escuela. Y el párroco, que era presbiteriano, le enseñaba a los estudiantes en latín. En esa época todos los niños hablaban y aprendían el latín. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solo hubo una educación muy extendida, sino que también estas grandes universidades y el tema religioso, que es muy importante. Y aquí vuelvo a la idea esta de la última ejecución que se produjo en Gran Bretaña de alguien que fue condenado por blasfemia. Eso generó un tremendo impacto. Hay grabados de la época donde se ve, ¿no es cierto?, colgado a este joven Thomas Aikenhead, que tenía creo que 18, 19 años, no me acuerdo qué, o 17 creo. Creo que tenía 17 años, era muy joven. Él camina, ¿no es cierto?, con una Biblia en señal de arrepentimiento y lo colgaron. Y todo el pueblo, o sea, todos los escoceses vieron esto. Quedaron grabados de esta situación y esto produjo un tremendo impacto cultural también. Un impacto religioso. La Kirk, ¿no es cierto? Porque así se pronuncia la Church, la Kirk escocesa era muy poderosa, pero esto produjo un fenómeno bien interesante que tiene que ver con una corriente intelectual que en esa época se conocían como los moderados. ¿Ya? Los moderados que eran, por cierto, presbiterianos, pero que promovían los grandes principios de la tolerancia, del respeto al otro y de la libertad de conciencia, que es algo que en esa época recién estaba surgiendo con las cartas a la tolerancia de John Locke. Y uno de los principales fue, sin lugar a dudas, Francis Hopkinson. ¿Ya? Eso, en términos religiosos, fue muy importante. Y también lo que se produjo después. Porque Escocia, ¿qué es lo que era Escocia? También lo dice Germán en este libro. Escocia era el país más pobre de Europa. ¿Ya? Escocia era el mundo de los salvajes, de los Highlanders. ¿Ya? Inglaterra y Francia eran los grandes, ¿cierto?, los grandes países. Y se produjo algo muy interesante, que fue unas conversaciones que se iniciaron a comienzos del siglo XVIII y unas votaciones que permitieron firmar en el año 1707 lo que se conoce como el Acta de la Unión. ¿Qué es lo que se formó? En 1707 se unen Escocia e Inglaterra y se crea Gran Bretaña. Y esto fue muy importante y no fue fácil. No todos estaban de acuerdo en lo que se llamaba la unión de ambos países. Los escoceses no todos estuvieron de acuerdo, fue una votación bien estrecha y había gente que se oponía. Ahora, ¿qué generó esto? Esta unión trajo tremendas ventajas, y aquí voy a ir, cuando Magdalena habla del Renacimiento, a hacer una comparación. Trajo tremendas ventajas económicas. Se generó un progreso tremendo, por una razón muy simple, y esto es importante tenerlo en mente, por el comercio. Lo mismo que pasó, se puede hacer este símil, esta analogía, en el Renacimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en Venecia, ¿no es cierto?, con el ducado y en Florencia con el florín, cuando surge la moneda? La moneda nadie la inventa. La moneda surge porque es una necesidad, ¿para qué? Para promover el intercambio. En Venecia y en Florencia, en el siglo XIII, siglo XIV, hay una tremenda explosión de comercio, de intercambio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que surge con ello? Un progreso en distintas áreas del saber. Vean, el arte. vean los cuadros de Canaletto de Venecia con el comercio lleno de barcos, botes intercambiando. Y acá en Escocia se produjo algo muy similar. Quiero hacer ese símil, ¿por qué? Y por una razón muy simple, por el comercio. ¿Y qué es lo que estaban ahí? Los vientos alisios. ¿Cuál era el gran commodity de la época? El tabaco. El tabaco que se producía ¿dónde? En las colonias americanas. Y los escoceses tenían la tremenda ventaja de pescar en los viajes durante la temporada de navegación los vientos alisios. Entonces, lo mismo que los aviones, ¿no es cierto? Porque los aviones viajan, pescan los vientos alisios, obviamente. ¿Ya? Y se dieron cuenta que el comercio del tabaco era mucho más eficiente desde Escocia que desde Inglaterra. Ya en el año 1740, Escocia importaba más tabaco que toda Inglaterra. Desde Glasgow, desde ese puerto, había una ganancia de aproximadamente 2 semanas por viaje. Ahora, el viaje no era solo pasaban a buscar esclavos también a África y después seguían a Estados Unidos, ¿no es cierto? A las colonias americanas. Y eso produjo una tremenda explosión económica en que se formaron grandes ciudades. Glasgow pasó de ser un pueblecito, una gran ciudad. Edimburgo era una ciudad con su gran universidad, grandes universidades y una nueva clase social que eran los comerciantes, que en esa época se conocían como los lords del tabaco. Y los tobacco lords eran inmensamente ricos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque no era una aristocracia, era una clase comercial distinta. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el Acta de Unión de 1707? No fue fácil al principio. La unión no fue inmediata. Seguían todas las diferencias históricas entre los Highlanders y los Lowlands, que es donde estaban las ciudades desarrolladas. Seguían las pugnas religiosas. Por un lado estaban los católicos, que querían retomar a través de los estuardos el poder o el reinado. Y por otro lado estaban los protestantes y los presbiterianos. Y no fue, yo diría yo, hasta el año 1746, con la última batalla donde los estuardos invadieron Edimburgo, con el apoyo, por supuesto, de los Highlanders, ¿ya? Que eran más proclives, no al catolicismo, pero a ganar políticamente de toda esta guerra. Y recién en el año 46 ya se consolida la unión entre Escocia e Inglaterra. Y tampoco fue una unión fácil. Desde el punto de vista económico, obviamente hubo un tremendo progreso en Escocia, pero había muchas diferencias. Los ingleses seguían mirando muy en menos a los escoceses. De hecho, hablaban otro idioma. Los escoceses tenían dialecto. Y cuando hablaban inglés tenían y tienen un acento endemoniado. ¿No es cierto? Entonces, hubo un proceso de competencia que también se dio en el plano intelectual. Y los escoceses tenían muy claro esto. Tenían muy claro que había grandes diferencias. Y lo que se produjo en términos intelectuales en ese momento histórico, en el siglo XVIII, algo único. Porque no eran Smith, Hume, los que todos conocen, era muchísimo más. Les voy a dar un ejemplo. Newton, cuando Newton publica su Principia, nadie entendió Principia. ¿Quiénes fueron los primeros en entenderlo? Los escoceses. Los escoceses entendieron rápidamente qué es lo que era la ley de la gravitación, entendieron rápidamente la metodología newtoniana, que no era simple. Los grandes astrónomos, ¿dónde estaban? En la Universidad Escocesa. En esa época, estoy hablando del siglo XVII. Hay una familia de los Gregory, que eran grandes astrónomos, Maclaurin, etc. Todos estaban ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en términos económicos? Hubo este tremendo progreso, hubo esta explosión intelectual, como dice el libro, este hotbed of genius, ¿no es cierto? Esta idea de que en Escocia se produjo un fenómeno donde hubo un almácigo de genio, que tiene que ver también con la educación, que tiene que ver con la educación básica, con las universidades. Voy a dar un ejemplo. Adam Smith, después de ir a la escuela de su comuna en Kirkcaldy, vivía en un pueblo de este porte que había 2.000 habitantes, ahí nació Adam Smith, no era ni aristócrata ni nada de eso, estudió en la escuela de Kirkcaldy, se fue a estudiar a Glasgow y después se ganó una beca y se fue a Oxford. Estudió 6 años en Oxford. Y la primera carta que conocemos de Adam Smith dice lo siguiente. Aquí estoy en Oxford, qué sé yo. Acá tenemos misa 2 veces al día y clases 2 veces a la semana. Para él era incomparable lo que fue su experiencia en Glasgow, donde había una educación muy curiosa también. O sea, hoy día es difícil de entenderlo. Sí. Pero había un honorario que era upfront, que pagaba la universidad, y el otro lo pagaban los estudiantes. Entonces, en La Riqueza de la Nación, Smith critica fuertemente la tradición de Oxbridge y dice por ahí que los profesores en Oxford y en Cambridge han perdido incluso la pretensión de enseñar. Lo dice de esa manera. ¿Ya? Y esto era real. Lo que estaba pasando en Escocia, y lo, bueno, ¿quiénes iban a Oxford y a Cambridge? Los aristócratas. No, uno tenía que ir. Si uno era aristócrata, había que ir a esas universidades. Otra diferencia bien fundamental es también la parte intelectual. ¿Qué es lo que se produjo en todos esos grandes intelectuales? Ahí, Germán, en este libro, yo confieso que lo leí hace como 20 años, así que, en ese libro pone una frase muy buena de un doctor que escribe, que estaba en Edimburgo, y dice, a un doctor inglés, dice, estoy en el cruce de Edimburgo y con mi mano puedo coger a 50 sabios caminando. Y eso era verdad. Pasaba Hume, pasaba Smith, pasaba James Watt. ¿Ya? James Watt tenía oficina al lado de Adam Smith en Glasgow. El laboratorio de James Watt lo hizo Adam Smith como decano, cuando estaba en esa época de decano. Y todos estos personajes se conocían, eran cercanos y se sentían escoceses. Y sentían también esa competencia con los ingleses. El gran inglés de la época era el famoso Samuel Johnson, Dr. Johnson, que escribió el famoso Dictionary, que era una cosa monumental. Dr. Johnson era el gran inglés. ¿Qué es lo que hace Adam Smith? Lo primero que escribe una crítica del diccionario, ¿no? En el Edinburgh Review. Y la vez que se juntan los dos, que van a un club juntos, no se cayeron bien, ¿no? Smith dice, bueno, este señor es muy especial, porque era histriónico Johnson. Parece que se paraba de la silla, se hincaba y rezaba, y después se paraba. Y para Smith, que era mucho más circunspecto y prudente y cuidadoso, todo esto le pareció muy, muy flamboyante, pongámoslo en esos términos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se vivió en ese periodo es algo muy único y muy particular. Y también tiene que ver, y voy a colgarme nuevamente de lo que dijo Magdalena, tú hablaste del whisky y de los clubes. Es cierto. Fíjense que en Escocia, ¿dónde se juntaban los intelectuales a conversar? En los pubs. Y en los coffee shops. Estaban en la calle. En Francia estaban las famosas saloniers, ¿cierto? ¿Dónde iban los intelectuales? ¿Ah? Las saloniers eran mujeres excepcionales, todas muy cultas, ¿cierto? La amante de Voltaire, Chatelet, traducían a Smith, traducían a Newton. Pero las reuniones se hacían ¿dónde? Los castillos, en casas de los aristócratas. Entonces, fíjense que hay una diferencia. El conocimiento, en cierto sentido, para los escoceses era algo mucho más público. En Francia era mucho más cerrado, exclusivo. ¿Ya? Entonces yo creo que eso también influyó muchísimo en esta expansión del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacían? Tomaban café o té, que era muy común, y tomaban... El whisky no se tomaba mucho, ¿eh? Pero ellos tomaban claré. Claré le gustaba el vino francés, eso le gustaba tomar. Y el porto también se tomaba un poco. El whisky no era... Y la cerveza, por cierto, que era muy, muy común. Entonces también la forma en que ellos enfrentaban el conocimiento tiene que ver con esa educación y con una cuestión muy particular y algo que también lo mencionaste tú, que tiene que ver con la forma de enfrentar el conocimiento. Los escoceses no se creían los cuentos y se atrevían. Y por eso está esa famosa frase, ¿no es cierto?, el epígrafe que usa Kant en su ensayo ¿Qué es la Ilustración? Y usa Horacio, ¿no es cierto?, el sapere aude. ¿Qué es lo que identifica a todos estos pensadores? Atrévete a saber. ¿Ya? Nada está dado, eran escépticos generalmente. Hume era considerado como en esa época. Hume era el infiel, el agnóstico, el ateo. ¿Ya? Pero él seguía escribiendo y defendiendo lo que pensaba. Y en todas las áreas del saber se atrevían. Iba más allá de lo que no aceptaban tampoco las cosas dadas. Todo lo que en esa época se creía el derecho natural. Voy a dar un ejemplo, la justicia. ¿No es cierto? La justicia considera una... Que tú lo mencionaste también, era... Oye, Platón dice que la justicia llegó de arriba, abajo, el derecho natural, todos somos buenos, etc. No. La justicia es lo que nos permite convivir. La justicia son las reglas de justicia. La justicia, que es lo que dijo Hume, ¿no es cierto?, es un artificio, es una invención del hombre, no es algo que caiga del cielo. Entonces, todas esas ideas provocativas, imagínense lo que era en la época de decir, esto lo dijo Hume, la razón es esclava de las pasiones. Imagínense cómo tomaban esto en términos teológicos, era algo muy fuerte. Imagínense las críticas que hace Adam Smith en La riqueza de las naciones. Lo que hace Adam Smith es dar vuelta todo. Él manda una carta muy interesante porque cuando muere Hume, él escribió, ¿no es cierto?, una famosa carta contando lo que había sido la vida de Hume, que es muy bonita esa carta, y le trajo tremendos problemas. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo, a ver, el mejor amigo, exacto, el hereje, el mejor amigo de Hume era Adam Smith, y el mejor amigo de Adam Smith era David Hume. Grande amigo. Te lees las cartas y es emocionante. Dos días antes de morir, David Hume no podía escribir ya, le dicta a su sobrino una carta, My dearest friend, y se despide con un adiós, mi más querido amigo. Una carta maravillosa. Usted lee en esa carta, es preciosa. Lo deja como su albacea, le hace unas bromas, porque era muy bromista. Hume era mucho más entretenido que Smith, sin lugar a dudas. Era mucho más entretenido, socialmente, digo. No se va a tomar una cerveza con Hume. Yo prefiero tomar cerveza con Hume. ¿Ya? Pero lo que tenían es esa particularidad, ¿no es cierto?, de atreverse, por así decirlo, de hacer las cosas distintas, de dar, bueno, estaba hablando de la carta. Cuando publican esta carta, porque Smith escribió también su propia vida, antes de morir escribió My Own Life. Qué maravilloso, él cuenta en poquitas páginas lo que había sido su vida con ese humor que tiene Hume, ¿no es cierto? Dice que está leyendo a Luciano acerca de la muerte, él ya cumplió, etcétera, etcétera, bueno, ¿ya? Y Smith escribe una carta y se publican las dos, el panfleto de la propia vida y la carta de Adam Smith. Y esto le trajo muchos problemas. Y le escribe un amigo, estas pocas páginas me han traído más problemas o abusos que haber tirado por la borda todo el sistema comercial de Gran Bretaña y Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía perfectamente que estaba tirando por la borda todo lo que se pensaba acerca de economía política en esa época. Lo que hace Adam Smith en La riqueza de las naciones es erradicar, es destruir al mercantilismo. El mercantilismo era la economía de esa época. Todos pensaban que los países, ¿qué es lo que tenían que hacer? Los países tenían que aumentar sus reservas. ¿Y cómo aumentaban sus reservas? ¿No es cierto? Exportando más e importando menos. ¿No es cierto? El superávit comercial. Como no podíamos quedarnos sin claré, porque había que tomar vino francés, le poníamos impuestos. Y esto aumentaba las reservas, ¿no es cierto? Y lo otro que se hacía eran los impuestos. ¿Ya? Y Adam Smith dice, no, eso es incorrecto. Acá hay una noción falsa. No es lo mismo, dice, la riqueza de una persona que la riqueza de una nación. Una nación no es rica por la cantidad de oro y plata que tiene. La moneda en ese entonces era un sistema bimetálico. Una nación es rica, ¿por qué? Por sus personas, por su trabajo productivo. Y esto fue un giro tremendo. Y ahí empieza una crítica despiadada contra todas las políticas comerciales, ¿no es cierto?, que estaban vigentes en Europa en ese entonces. Entonces, yo creo que va a cerrar porque es más interesante que conversemos lo que los caracterizaba a ellos, esta idea de atreverse. Y un realismo, me atrevo a decir yo, y pragmatismo casi crudo. La noción que ellos tenían de la naturaleza humana, por eso cuando yo digo no se crean los cuentos, no se crean los cuentos. Hay un famoso episodio, yo no sé si lo conoce, porque todo las de Rousseau, ¿no es cierto? Hay un famoso episodio de que Hume, en uno de estos ataques de benevolencia, decide ayudar a Rousseau. Rousseau era perseguido en Francia, vivía en Suiza, ¿ya? Porque quemaban los libros de él, había escrito el contrato social, el Emilio, y era perseguido. O sea, la verdad, se tuvo que ir a Suiza, a la Pacífica Suiza. Lo agarraron a piedras, aparecieron en la casa y ahí tenía que escapar. Entonces escapa. Y Hume se ofrece a llevarlo a Inglaterra. Hume en esa época estaba en la embajada de Gran Bretaña en Francia y lo lleva. Cruzan el canal, ¿no es cierto? Hume vestido, cruzó con su traje armenio rarísimo, con su perro, ¿no es cierto? Con su amante, que era su compañera. Y era todo muy raro, son un bote escondido, llegaron y lo trató de ayudar y todo esto terminó muy mal. El gran el affair célebre de la época fue la pelea entre Hume y Rousseau en esa época. Rousseau sintió que lo estaban engañando por una serie de razones, que todo esto era para perjudicarlo a él, ¿no? O sea, fue una cosa bien increíble. Pero las personalidades de ambos, y volvemos a esto, y las ideas de ambos eran muy distintas. Había una diferencia fundamental entre el pensamiento de Rousseau, que privilegiaba la voluntad general, esta idea de forzarnos a ser libres, y esta idea de la importancia de la autonomía, de la libertad de las personas, y de poder cada uno aprender su propio proyecto sin hacerle daño a los demás. De manera tolerante, que tiene que ver con qué, esa tolerancia, con esa idea de la moderación que ya habían vivido los escoceses con la ejecución del estudiante Aikenhead a fines del siglo XVII. Pero con eso termino para que podamos conversar.
Bueno.
Es una introducción.
Muchas gracias, Bonía, por este comentario, este fascinante libro. Yo también debo reconocer que lo encontré increíble. Tengo muchas preguntas, pero vamos a dar la oportunidad acá a la gente que vino a compartir con nosotros a preguntar. Vamos a elegir un par de preguntas nomás para ir de a poco a ver si tenemos tiempo. Así que, acá primero. ¿Alguien por ahí?
Hola, muy buenos días. Noche, mejor dicho.
Por favor, una, preguntas, ya. No comentarios largos para...
Sí, en su opinión, ¿cree que Vescocia se benefició de la fragmentación política que había en la época inglesa, la poca concentración del poder que permitía esa autonomía, la iglesia presbiteriana estaba partiendo, se partió posteriormente? ¿Se habrá beneficiado de esa fragmentación, esa libertad que tenían en esa época los ingleses y escoceses? Muchas gracias.
Tomamos.
Sí, dale.
Ya, una más.
Tomamos otra ya.
Toma el tiro para que.
Más fácil.
Buenas tardes. Cuando Magda dice de que Chile es más francés, viene de la masonería. O sea, de Francisco de Miranda.
Sí, pero te estamos escuchando. Atrás.
Y la otra pregunta, disculpe mi ignorancia, ¿habían masones en Escocia?
Sí, ahí te lo
explico. Para los que están en internet, la pregunta fue ¿por qué seríamos más franceses? Y si es que eso fue por los masones, y si es que hubiesen masones en
Escocia. En Escocia.
Bueno, la primera, la fragmentación política es parte de la sociedad. Siempre ha habido fragmentación política, va a haber. Sería difícil que no lo hubiera, salvo que viviéramos bajo, ¿no es cierto?, un reinado. Claro. Y tendríamos, como dijo alguien por ahí, nice theory, wrong species, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿se benefició a Escocia? Ciertamente se benefició. No se benefició de la fragmentación que existía dentro de Escocia, pero sí se benefició de haberse unido a Inglaterra. Inglaterra le proporcionó, por así decirlo, cierta estabilidad política y poder. Esto permitió controlar, cuando yo contaba qué es lo que sucedió en el año 1707, permitió controlar las facciones. ¿Ya? Y voy a las facciones, ¿por qué? Porque si hay algo que realmente les preocupaba a todos estos pensadores políticos de esa época, no solo a Hume y a Adam Smith, son las facciones. ¿Ya? Las facciones son algo humano, van a existir distintas facciones, pero ¿cómo hacemos como sociedad para que esas facciones convivan y permitan progreso y desarrollo y no pugna y pelea o guerra incluso? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que fue la Inglaterra la que le dio a Escocia esa estabilidad, o sea, Gran Bretaña, digamos. Esa es la respuesta, creo yo.
Ya, vamos con la otra pregunta, pero antes de contestar tu pregunta, quiero hacer un pequeño, agregar una cosa, porque dijiste algo súper interesante, que yo tengo un dato de esos que me gustan a mí, esos rosas que yo acumulo, porque dijo que los Tabaco Lord eran inmensamente millonarios. Y aquí tengo que citar a mi adorada y queridísima Jane Austen, Pride and Prejudice. La gente piensa que Jane Austen es romántica, y siempre doy este dato, pero la verdad es que no. Yo ahora en mi club de lectura estamos en Persuasion, me he reído cantidad, porque si hay alguien irónica y witty y digamos, y crítica, pero romántica es ella. Bueno, en Pride and Prejudice está preocupada la billetera todo el tiempo de todos los personajes y llega al pueblo el señor Bingley, dice, el señor Bingley es fantástico, la señora Bennet tiene 5 hijas que tiene que casar, que si no las casa no tienen futuro, y llega el señor Bingley que gana 4.000 pounds al año. Millonario, fantástico, arrenda una casa. Y después nos presenta al señor Darcy. Nos dice, el señor Darcy es más buen mozo, aunque lo encuentra pesado la señora Bingley, en fin, porque le critica a una hija, pero tenía una renta de 10.000 pounds al año. Y es más, Pemberley empieza, wow. Y ustedes, toda la retina, tenemos en la vista que el señor Darcy era multimillonario. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los Tobacco Lords tenían rentas de 400.000 pounds al año. Billetera matagalá. Bueno, eso es lo primero que tengo que decir. Que quería comentar porque me encantó cuando lo mencionaste, porque Glasgow se siente orgulloso de ser una merchant city. Y aquí vamos al tema de la masonería, porque efectivamente hay que entender que lo que sucede después del racionalismo es una disminución del concepto de Dios. Occidente, de alguna manera, tiene en su corazón la idea griega de que la verdad existe, y la verdad es Dios. Y en el momento en que, de alguna manera, empieza a difuminarse Dios, en el fondo pasa a ser un criterio de certeza de la existencia del hombre, con Descartes, ya con Hume, efectivamente, el propio Hume despierta a Kant. Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático, y por lo tanto Kant, que es creyente, va a plantear que en el fondo la verdad no la podemos conocer, que puede ser posible, pero que no la podemos conocer, no está aquí, no está ahora, y por lo tanto hay que hacer como que Dios existiese, pero no te queda otra. Por eso escribe primero la crítica de la razón pura diciendo no llego a la verdad, y dice, esto va a dejar la embarrada, que es la crítica de la razón práctica, que es la moral, y dice, si no hay verdad, no hay moral. Y es verdad, si no hay, cierto, o sea, si no hay verdad, no hay moral, porque si no hay Dios, Dios es una raya que determina qué es lo bueno objetivamente y qué es lo malo objetivamente. Cuando tú lo borras, tú eres el centro de las cosas, y si tú eres el centro de las cosas, bueno, depende de ti. A ti no será bueno, pero a mí sí. Y a mí me encanta salir a la calle, matar a la gente, sacarle las tripas y me relaja. Y alguien me mirara y dirá, voy a hablar como racionalista. Y esto es ilegal. Eso es ilegal. Y yo diría, no, sí, eso es ilegal, pero eso es intrínsecamente perverso. O sea, perdemos ese norte como concepto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dentro del racionalismo va a surgir la masonería. La masonería es, aunque ellos digan que vienen de la época de los templarios y anterior, mentira. No hay registros históricos que planteen, en el fondo no es lo mismo, no hay un hilo conductor. Es súper, súper lindo siempre vestirse, y sobre todo cuando ustedes, no sé, te van al Jumbo, hoy día está súper de moda, hasta en el Jumbo, masones y templarios. Eso, rush. Esto es un agua y aceite. Los templarios son una institución dentro de la Iglesia Católica que fue inmensamente poderosa, riquísima, porque tenían prebendas y tenían, un estatuto distinto de parte de la Iglesia, lo que les va a permitir convertirse en los banqueros de Europa, financiar las cruzadas, y cuando las cruzadas desaparecen, pierden su razón de ser, pero eran millonarios, y es más, vamos a ver que el rey de Francia, que estaba quebrado, que todos estaban endeudados por los templarios, siempre la gente odia a su deudor. ¿Ya? Y por lo tanto lo que va a buscar es qué hace con la plata de los templarios, porque aquí en la historia las ambiciones por lo de los otros siempre existían. ¿Ya? Y los templarios, estando todavía en auge, habiendo perdido su razón de ser, va a ser suprimida esa orden. Y aquí hay que entender que estamos en el siglo XIV. En el siglo XIV, cuando el Papa les dice se acaba la orden, no es del siglo XXI. El siglo XXI dice, pero ¿cómo? ¡Qué injusto! Esto no corresponde. Juntémonos la pieza al lado. Esto no es la sala del juego de la pelota de la Revolución Francesa. Nos vamos a constituir. No, en el siglo XIV, a tu cucha, y se fueron a la cucha. De verdad. Ahora, sí es cierto que algunos templarios, dicen las flotas de los templarios sabían de economía. No tenían ni una flota, tenían dos barcos propios y el resto los arrendaban, porque era mucho mejor arrendar que tener. ¿Ya? Entonces, hay mucho mito en torno a los templarios. Y a los masones les vino muy bien vestirse. Y ahí viene la idea que los templarios, las flotas, huyeron y algunos llegaron a Escocia, incluso habrían llevado el Santo Grial y lo habrían escondido en la capilla de la familia Sinclair. Mentira, la capilla de la familia... La familia Sinclair son los más felices que todos se crean ese cuento. Yo fui a la Roslyn Chapel hace muchos años cuando no había nada. Yo la quería porque yo hice mi tesis de grado, de pregrado, de los elementos cristianos y paganos en la leyenda del Santo Grial. Entonces yo quería conocer el Prenching Pillar, pero nadie tenía idea de esa historia. Y yo vi la Rosen Chapel sin boletería. Pero después vino primero el Enigma Sagrado y luego Dan Brown y se convirtió. Y unos años después ya había boletería y tienda. Y ahora hay un mall. O sea, no hay palabras. Los Sinclair son los más felices de que ustedes crean en esas cosas. Pero lo que quiero plantear es que sí, hay más francmasonería que va a estar en Escocia, pero es muy distinta la francmasonería escocesa que la continental. Porque Escocia, bien lo dijo, digamos, aquí Leonía, se reunían en el pub y es la gente, son los mercantes, son gente común, es la expandir el conocimiento. En el mundo europeo eso no era así. Y lo que va a permitir la francmasonería es pertenecer a una red de contactos que te va a poder catapultar o que te va a poder colocar en un lugar. Si uno piensa en nuestros próceres, si no hubiesen pertenecido, piensa en un O'Higgins. O'Higgins, ¿quién era? Sí, hijo ilegítimo. Listo, estáis fritos. A la época ya estáis fritos, no tenéis ni una opción. Sí, pero es que el padre era importante. Es que no es el siglo XXI. Es la época que es. Ya. Su padre lo financió. Él le escribe cartas al papá. El papá nunca le contesta ni una sola carta. Yo hice el libro O'Higgins, que a mí me lo pidió el ejército, y yo así como, no era el santo de mis devociones, y fue como, ¿en serio? Y la verdad es que tengo que decir, vuelvo a Aristóteles, nadie ama lo que no conoce, no digo que lo amo, pero al menos lo comprendo. Le tengo un poco de pena, le tengo tremenda pena, o sea, no lo pasó bien. Y este pobre niño, que además lo habían separado de la madre, conoció a la madre después, el padre que lo financia, sí, pero que lo manda a Perú solo, que llega a Inglaterra, que no le mandan la plata, y que está ahí, en la época de Jane Austen, yo siempre me imaginé este que haber sido colorín de Chile, vestido militar en los bailes, es la misma época, entonces está ahí, en su casa en Richmond, fantástica, de pronto, con carencia afectiva, conoce a Francisco Miranda. Y Francisco Miranda fue un padre para él. Por primera vez alguien lo quería. Mi hijita de ternura, yo necesito, si te sobra un poquito, dámelas a mí. Es más, Miranda nunca vino. ¿Y qué hizo O'Higgins? No, Miranda, eso es afectivo, la carencia afectiva lo convirtió, y obviamente que metiéndose en la logia, logró un espacio. La pugna entre, digamos, Higgins y Carrera es doble. Es social, sin duda, porque claro, él tenía todas estas carencias, ¿y quién era Carrera? Joven, de aristócrata, con buena pinta, varios centímetros más, cuántas cabezas le habrá sacado, que además había ido y había triunfado en las guerras en España, y además creyéndose el tapón del océano, porque tiene que haber sido insoportable. Yo lo admiro, me encanta, lo encuentro buen mozo, pero tiene que haber sido absolutamente un soberbio total y absoluto. O sea, uno ve lo que hizo en el poco tiempo, y no me cabe ninguna duda que ahí trabajando juntos, en algún momento le tiene que haber dicho, cállate, guacho. Obvio que sí, obvio que sí, de todas maneras. Entonces, hay una pugna ahí, pero hay dos pugnas. No es esta la pugna, y eso es donde nos quedamos. La pugna es que O'Higgins viene con las ideas jacobinas y pertenece a las logias, eso es lo que le ha permitido catapultarse. Y Carrera tiene un vínculo, y se hace, esto es muy amigo, del embajador americano, y por lo tanto ha empezado a beber de las aguas de la ilustración escocesa, y de hecho va a ir a buscar las lucas allá, y por lo tanto hay una pugna idiota. Y ahí es donde uno dice, y no fue Carrera. Y bueno, pero así es la historia. Entonces, sí hay masonería, pero no es necesaria estas conexiones en Escocia. En Escocia tú podías ser, y, a ver, yo me acuerdo hace muchos años, yo hice una charla muchos años atrás, que era Steve Jobs, y yo partí con el concepto del self-made man, que en Estados Unidos cualquiera puede llegar a ser presidente, lo que es verdad. Pero ese concepto no es americano. Ese concepto es británico y escocés, sin duda. La posibilidad de ascenso. Si uno piensa en Robbie Burns, Robbie Burns es el alma de Escocia. Y tú vas al cottage de Robbie Burns y es una ruca, mapuche igual, porque una blanca prácticamente, una cosa realmente pequeñita. Él era recaudador de impuestos. Porque es cierto que el whisky no se populariza porque los presbiterianos lo tenían prohibido, hasta que a comienzos del siglo XIX se dan cuenta de que, y si cobramos impuestos y dan las licencias, y el primero es Glenlivet y el segundo es McCall. Y obviamente que lo que hacía él era cobrar los impuestos del whisky. Y él escribe la oda al whisky. Y, pero él inventa Escocia. Estamos hablando de una persona, le inventa en el sentido romántico de darle un alma a Escocia. Él empieza a tomar el gaélico, a tomar las tradiciones populares y a mezclarlas con este mundo intelectual porque tiene una gran educación. Obvio lo que estábamos hablando. Entonces, y ahí termina de completarse Escocia entre Burns y Walter Scott. Inventan Escocia y ahí el whisky ya queda incorporado. Pero es verdad que en el siglo XVIII tomaban otras cosas.
Un par de preguntas. ¿Tenemos tiempo todavía? Una aquí.
Ya, mi pregunta es la siguiente. Más que histórica, quizás se relaciona con la actualidad. Viniendo a nuestro caso local, a Chile, tendría que haber una especie de oportunidad, como lo que pasó con Escocia e Inglaterra, de que estamos viviendo una fragmentación del país, de las ideas, digamos, pero saliendo un poco de esa batalla tan latinoamericana, de los dos extremos, Chile de alguna forma dentro del continente ya tiene ideas de libertad económica desde el año 80 en adelante, tenemos una discusión de las ideas, pero más desde un cierto intelectualismo, de ciertas clases. ¿Cómo podríamos nosotros democratizar el conocimiento para expandir la idea, que no solo es tener estos espacios o en cierto nivel, qué sé yo, socioeconómico? ¿Tendría que haber un oportunismo mundial, algún país de apoyo en alianza, como lo dicen ustedes, que nos diera que no sea solo Estados Unidos, porque eso ya quizás lo tuvimos, y somos un país que tiene ciertas libertades básicas que hay que defender, pero también que estamos en una crisis donde tendría que democratizarse, y si se tiene que hacer con alianza a otro país que no sea Estados Unidos, o cómo, digamos, fragmentizar quizá el país con ese enriquecimiento, pero desde el desarrollo, y no una fragmentación que debilite la democracia. Esa es mi pregunta.
Muchas gracias. Vayamos.
Buenas noches. Bueno, yo quería hacer la consulta. Escocia también tiene una historia muy oscura donde podemos dar el ejemplo de la mutilación de William Wallace, las catacumbas que están a los pies de la Royal Mail, donde vivía la gente junto con los desechos humanos, los body snatchers, la muerte de los covenantes, etc. ¿Cómo creen que esa parte tan oscura de su historia influyó en lo que es su ilustración y que avanzaran como país?
Muchas gracias. Vamos. ¿Quién?
¿Por qué? Yo creo que es súper importante y algo que hemos perdido de vista en los últimos años, ponerse en el contexto. Y recojo lo que tú dices. El contexto, entender a un autor fuera de su época es un error. Es un error y todas estas... Ustedes han visto lo que ha pasado con la cancelación. O sea, mirar la historia desde un espejo retrovisor pierde lo que es la realidad misma. Y evidentemente en el siglo XVII, en el siglo XVIII había atrocidades, por cierto. ¿Cuál era la edad promedio de vida en esa época? ¿Ah? 30, 35 años. ¿Ya? Una persona como que murió a los 60 era viejo. ¿Ah?
Jerusalén.
Claro, ustedes ven grabados de filósofos de 40 años y... Entonces, hay que tratar de ponerse, y yo creo que uno de los grandes errores que hemos vivido esto de la cancelación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay que entender el contexto. El contexto no es solo la historia, sino que es ponerse también en los zapatos de los que vivían en esa época y tratar de aprender de esa época. Yo creo que es un ejercicio importante y evidentemente, a tu pregunta, yo creo que los ilustrados escoceses, como tú lo llamas, que es una buena definición, tenían muy claro los principios fundamentales de lo que hoy día llamamos el liberalismo. ¿Ya? En esa época no se hablaba de liberalismo. Ustedes lo hubieran dicho a Adam Smith, ¿qué es lo que es el liberalismo? Bueno, no lo entendía como lo entendemos nosotros, ¿cierto? El liberalismo es una corriente, una filosofía política que surge más bien en el siglo XIX. ¿Ya? No obstante, las grandes ideas del liberalismo estaban ya muy vigentes en ese entonces. Por ejemplo, voy a hablar de Adam Smith, que es el personaje que a mí me fascina. Smith tenía muy claro y él habla de los tres principios. Los tres principios, los tres pilares de lo que sería un sistema liberal para él son la igualdad, la libertad y la justicia. Fíjense el orden. Igualdad, libertad y justicia. ¿Qué se usaba en Francia?
Fraternité, ¿en vez de qué?
De justicia.
Justicia. Fíjense que no es casual. No es casual. ¿Y qué es lo que pone primero, Smith? La maldad. No es casual. Todos estos pensadores, y esto tiene que ver con razones políticas, sociológicas, creían fervientemente en la igualdad. Alguien lo dijo Magdalena. La independencia americana está tremendamente influida, y el libro lo dice, ¿por qué? Por estos pensadores escoceses. Jefferson, Hamilton, todos leían a quienes. Y los conocieron, de hecho. A Hume, a Smith, a Locke, etcétera, lo leían. La influencia política que tuvieron las ideas de estos filósofos escoceses fue tremenda. Entonces, yendo un poco para cerrar con tu pregunta de qué es lo que hay que hacer, yo creo que la gran lección, ¿cierto?, que nos dejan estos pensadores, que son de alguna manera padres fundadores de lo que nosotros conocemos como el liberalismo, son estas grandes ideas. Si nosotros creemos fervientemente en la igualdad, y voy a nuevamente apelar a Smith, en la igualdad, la libertad y la justicia, como los tres grandes pilares de la sociedad, y comprendemos la naturaleza humana tal como la entendían ellos, que yo creo que esto es súper importante, porque hay una concepción de la naturaleza humana distinta. No somos ni ángeles ni demonios, pero tenemos que entender cómo, de alguna manera, nos comportamos. La ética juega un rol fundamental para todo ello. Y la concepción también, que es muy importante, que ha sido tergiversada, de que nosotros vivimos, ¿dónde? En sociedad. Acá no corren la idea de un proceso. A ver, voy a dar un ejemplo. Darwin estuvo tremendamente influido por los escoceses.
Sí, estudió en Edimburgo.
Sí, pero toda la teoría, o sea, Darwin era gran admirador de estos escoceses. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos, y voy a cerrar con un tema que tú dijiste, los franceses, el pensamiento de ellos es un proceso, es evolutivo, se está haciendo. Y la gran diferencia, si me preguntan a mí, porque alguien preguntó ahí por los franceses, ¿cuál es la gran diferencia de la tradición anglosajona? ¿Cómo ven la sociedad y cómo ven la justicia? ¿En qué descansamos en Latinoamérica nosotros en términos legales? En el código napoleónico, en la tradición española.
Sí.
El mundo anglosajón, en el common law. ¿Cómo son las leyes en el mundo anglosajón?
Evolutivas.
Son casos, evolucionan, cambian. Ese es el sistema del common law. ¿Qué es lo que en Gran Bretaña y en Estados Unidos algo dado?
Ese caso de evolución.
Yo creo que estamos jodidos. En este aspecto estamos jodidos. Yo te voy a contar una anécdota. O'Higgins recibió Bentham. Yo no sé si ustedes conocen a Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, en una época, al final de su vida, le bajó la onda de que quería hacer constituciones. Y le escribió una carta a O'Higgins. Bentham, Jeremy Bentham, a quien se le escribe al Libertador una larga carta, y le ofrece hacerle una constitución utilitarista. Ahora yo creo que por suerte no lo hicimos, por suerte no contestó la carta, porque a lo mejor hubiera sido peor. Pero la tradición latinoamericana, francesa, española, es muy distinta, no se pueden cambiar eso.
No.
Te fijas, tú ya tienes a Andrés Bello, no va a cambiar a Andrés Bello. Hay un código civil, eso sería inimaginable. Pero sí hay que entender este concepto de que las ideas, las sociedades, las personas cambian y evolucionan. Y yo creo que ese es el gran mensaje. Y todo esto es una interacción. Ven la sociedad como un fenómeno complejo. ¿Te fijas en que hay interacción? No hay una moral tampoco, no es que sean relativistas, pero sí creen que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Moralmente vamos aprendiendo de los demás. ¿Qué pasa con...? Mira todo lo que ha sido la evolución de la moral. ¿Cómo ha evolucionado la moral? Antes fumar era... Uno fumaba en el avión, ¿no? Cigarro y... A mí me tocó fumar en un avión.
Ya no se puede hacer. En la clínica.
La clínica. Pero todo esto es una interacción social, es un proceso de evolución. Y por eso hay una frase muy bonita que plantea otro ilustrado escocés que se llama Adam Ferguson, que escribió un Essay on Society, que dice, y dice esta frase, que es muy importante: human action, but not human design. Y esto es una frase muy profunda, porque lo que nos quiere decir es que todo esto es fruto de qué? De la acción de los humanos,
pero no de un diseño impuesto desde arriba. ¿Fija? Entonces está la gran diferencia. Todo este pensamiento es bottom-up. Va surgiendo.
Es individual, no colectivo.
Es individual, no es colectivo. No desde arriba. ¿Ya? Entonces esta idea de la acción humana, con las reglas del juego, con un rule of law, yo creo que es lo fundamental. Entonces, a tu pregunta, yo creo que mantener eso y defender esos grandes principios, yo creo que esa es la clave. Defenderlo. La libertad, inclaudicable. La igualdad, también. Y la igualdad bien entendida.
Sí, pues bien entendida. ¿Cierto?
Y la justicia. Son los tres pilares.
Perdón. Yo te voy a agregar a eso, un poco a tu pregunta, ¿qué se puede hacer hoy día? No es un país, no es un país externo, para nada. Yo creo que estamos viviendo, así como hablábamos, yo cité a Gutenberg, la combinación de Gutenberg con la reforma, la revolución de las ideas, porque es magnífico eso que se va cuajando, que además coincide con este auge económico que termina la ilustración, propiamente tal, porque es un proceso. Hoy día estamos viviendo otra revolución que yo creo que no se han terminado de dar cuenta. Estamos viviendo la democratización de las ideas. Entonces yo dije que, ¿de qué sirve que haya libros si la gente no lee? No importa. Ya que la gente no lee, bueno, vemos el conocimiento de otras formas. Hay que democratizar el conocimiento. Nosotros en la red cultural nos dedicamos a eso. Más cultura para más personas. Varios dicen, es que la Maida habla de esto, de esto, de esto, que la... Yo creo que el gran problema de la ilustración fue precisamente hacer un scope y que tú tuvieras que ser especialista de lo más especialista y lo más especialista. Yo soy historiadora y yo me río de los historiadores. ¿Por qué me río de los historiadores? Porque yo digo que yo soy intelectual, no académica. Porque no quiero ser académica. ¿Y por qué no quiero ser académica? Porque si yo fuera académica tendría que estar escribiendo paper de cosas que me interesan a mí, que probablemente no le interesa a nadie, buscando que alguien me cite para ganarme los puntos easy que sirven menos que los puntos del tipo. Para eso no tiene sentido. Y eso hemos convertido en las universidades. La universidad hoy día, a ver, lo que ha hecho la ideología y lo que nos estamos viendo hoy día es destruyó la institución más importante de Occidente. Y hay que considerar que está destruida, porque hoy día el mayor debate no está en las universidades. En las universidades había mucho más debate en las universidades medievales, donde había disputatio real, o sea, léanse la disputatio de Santo Tomás, digamos, en su época, y uno dice, me está molestando. O sea, es una cosa que hoy día no podrías ver en el aula, porque a ese profesor que habla distinto, lo pasarían por un alumno, se sentiría ofendido, el otro no sé qué, las ideas tienen que ofender. Y tiene razón Jordan Peterson cuando dice, si yo digo algo y alguien no se ofende, quiere decir que no estoy diciendo nada que tenga ningún valor. Porque alguien se va a ofender y eso es parte del pensamiento, es peligroso. Pero dicho eso, hoy día la oportunidad está en YouTube. El mejor debate está en YouTube. Yo cuando partí con mi canal de YouTube, mis hijos tuvieron una vergüenza espantosa. Mamá, de YouTube. Yo cuando me acuerdo cuando yo llegué a 100 seguidores, dije, ay, tengo 100 seguidores. ¿Cómo crees? Ya tengo, no sé, 47.000 y yo dice, 47, yo, clases de una hora y media, porque yo no hago corto. Entonces, tú decís, wow, y me escriben de España, me escriben de distintas partes, y más gente que uno, y es impresionante. El poder de YouTube es enorme. Ahora, yo lo hago sola, porque si tuviera a lo mejor un community manager, podría llegar a otras partes. A mí me encantaría que entonces, yo regalo mis clases. A mí la gente me dice, pero tú estás loca, ¿cómo regalas tus clases si tú trabajas? Yo tengo un interés de cambiar el mundo. Y cuando uno, ¿cómo uno cambia el mundo? Bueno, con pasión, con ideas. ¿Ya? Y si uno logra emocionar a gente en otros lugares, yo me siento por pagar. No todo es por Lucas. ¿Ya? De hecho, a mi juicio, la gran minoría es por Lucas. Y eso.
Bueno, el aplauso para los dos presentadores. Muchas gracias por estar acá y los invito a comprar a quienes nos escuchan y a quienes están acá, a comprarlo acá, a este libro desde Arica a Magallanes en su librería más cercana. Es verdad. Pregunta a su librero. Y nos despedimos. Yo quiero recordar porque este libro a mí me abrió muchas preguntas, pero descubrí a dos chilenos que eran escoceses, o más bien escoceses que influyeron mucho en Chile, como Lord Cochrane, un gran, inmemorable marino, la Armada chilena, y también al Sabido Livingston, que en paz descansa. Muchas gracias, y a tomar un vino.
Ya fuiste. Thank you.